Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Hemos estado en las semanas anteriores hablando sobre el Evangelio de Juan. Hemos hablado de que Jesús es el Verbo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios, y hoy vamos a hablar que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos mencionado anteriormente, basado en el estudio del Evangelio de Juan, que el propósito de Juan al escribir es precisamente mostrar al mundo, mostrarnos a cada uno de nosotros que Jesús es Dios, mostrarnos la deidad, la divinidad del Señor Jesucristo, con el fin que cada persona que tenga un encuentro personal con el Señor Jesús sea salvo. El proyecto de Dios, mis hermanos, la misión de Dios a través de Cristo es precisamente mostrarnos su misericordia, su amor, y mostrarnos el camino de la salvación. Dios quiso que cada ser humano sobre la faz de la tierra, a través de la vida de Cristo, tuviera acceso y tuviera el camino, la dirección inequívoca y correcta que el hombre debe de tomar para llegar a Dios. Entonces, en la revelación del Evangelio de Juan, comenzamos a ver estas características que hemos mencionado, o estas aplicaciones a la deidad de Cristo que hemos visto anteriormente, y hoy vamos a ver esta declaración de Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 13 de este Evangelio de Juan, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que este es uno de los mensajes más claros que encontramos en la Escritura acerca de Jesucristo como el Salvador, Jesucristo como el Redentor de la humanidad. Y es muy importante que nosotros, mis hermanos, conozcamos que cuando Dios declara a través de su palabra a Jesús como su Hijo, está declarando precisamente la naturaleza, el origen y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de Jesús como el Hijo de Dios es hablar de su divinidad. Este mensaje, obviamente, en el ámbito religioso, especialmente la religión judía, no era un mensaje aceptado, precisamente porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, en aquel momento no reconocieron a Jesús. Ellos creyeron, se hicieron una idea, una imagen del Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento, muy diferente a la manera como Jesús se reveló al mundo a través de la encarnación y a través de la humildad con la cual el Señor se presentó a la humanidad. Me imagino que los religiosos judíos esperaban que el Mesías viniera, ¿verdad?, del linaje de los del rey, a lo mejor que estaba reinando en ese momento, o al menos que fuera hijo del sumo sacerdote, que era el líder, la cabeza, el liderazgo religioso de aquel momento, pero no pudieron aceptar que Jesucristo naciera en una cuna humilde, que Jesucristo naciera en un pesebre, que Jesucristo naciera en una ciudad que ni siquiera era, estaba registrada en el mapa de del país en aquel momento, ¿verdad? Que Jesús fuera a nacer en el hogar de un carpintero y de una mujer sencilla como lo era María. Todo esto parecería que chocó, ¿verdad? No fue muy recibido en la vida de los religiosos de aquel momento. Sin embargo, el Señor declara constantemente a través de su palabra, y hoy que estamos estudiando el libro de Juan, todas estas declaraciones: el Verbo de Dios, el Cordero de Dios y ahora el Hijo de Dios, una evidencia más que Jesús es Dios, y que si Él es Dios, entonces si Cristo es Dios, tenemos que aceptar esa realidad, aceptar su amor, aceptar su salvación, aceptar lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros, para que entonces podamos tener, hermanos, la bendición de la salvación. Todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad y a través del plan de Dios en la salvación a través de Jesucristo, todo lo ha hecho Dios con un solo propósito: que cada uno de nosotros le conozcamos, que cada uno de nosotros tengamos vida, que cada uno de nosotros podamos, hermanos, experimentar la salvación de nuestro Dios. Ese es todo el objetivo de Dios. Y en este pasaje, hermanos, se muestra algo muy muy importante, diríamos muy especial, porque ese proyecto de Dios de salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de amor que no tiene barreras. Y fíjense qué interesante, porque mencioné anteriormente que los que se opusieron y los que nunca aceptaron, al menos institucionalmente hablando, como religión judía en aquel momento, no aceptaron a Jesús como el Mesías, mucho menos que era Dios, mucho menos que era divino. Sin embargo, en este pasaje vemos, hermanos, que a pesar del rechazo, a pesar de la posición adversa que tuvieron los religiosos al mensaje de Dios a través de la persona de Jesucristo, este pasaje de la Escritura comienza con la historia de la salvación de un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre religioso, era un líder religioso en aquel momento para la nación de Israel. Por eso dice en el versículo 3, versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vea qué interesante. La religión judía rechazó a Cristo, rechazó el mensaje del amor de Dios, rechazó el plan de salvación a través de la persona de Cristo como Dios lo había establecido. Pero sabe, la conversión de Nicodemo nos dice precisamente que el amor de Dios, hermanos, no tiene barreras. Dios ama a toda persona por igual. Para Dios no hay acepción de personas. Dios ama a aquel religioso como ama a la persona que quizás no tenga religión. Dios ama a la persona que se cree buena, no siéndolo, pero también ama a aquel que se considera tan pecador que no merece nada de parte de Dios, que no merece nada de la bondad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque en el amor de Cristo, en el amor de Dios, hermanos, no hay barreras que puedan limitar el que Él pueda llegar a la vida. Y yo creo que no es una casualidad que Nicodemo haya conocido, haya aceptado, haya nacido para el reino de Dios al creer en la persona de Jesucristo, porque Dios nos está demostrando a través de este testimonio, de esta historia, que para Él no hay barreras, y que si Nicodemo, siendo parte de una religión que se opuso a Cristo y que no aceptó al Mesías, pero que en su corazón encontró la fe y la esperanza en el Señor, también cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un lugar en el corazón de Dios. No importa cómo usted se haya sentido, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya practicado, no importa la profundidad, digamos, de lo que de la maldad o el pecado en el cual hayamos caído, o de la bondad en la que nosotros hemos caminado, hablo de la bondad humana, de la integridad humana en la que hayamos caminado, hermanos, para Dios no hay imposibles. Dios tiene la puerta abierta para todos. Dios no tiene ningún prejuicio ni prejuicio para ninguna persona. Todo aquel, hermanos, que viene, que cree en el Señor. Es interesante que el caso de Nicodemo dice la palabra que buscó al Señor Jesús y le dijo estas palabras que las encontramos en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A lo mejor para Nicodemo le llegó la noticia de las cosas que el Señor hablaba, esa palabra de autoridad que era singular en la persona de Cristo, los milagros que el Señor hizo, a lo mejor las sanidades, a lo mejor en el caso de lo que sucedió en la boda de Caná, ¿verdad? La conversión del agua en vino, es decir, una serie de manifestaciones, de señales del poder de Dios desplegados a través de la persona del Señor Jesucristo. Y Nicodemo se dio cuenta que Jesucristo era una persona singular, que Jesucristo no se podía sumar y compararse con un religioso como los muchos que existían en aquel momento. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Salvador, porque Él es el único Dios que tiene la facultad de poder, hermanos, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que nos volvamos a Él, para que creamos en Él y que tengamos la vida eterna. Hermanos, la salvación vino a Nicodemo porque él puso sus ojos en la persona de Jesucristo. Y la única manera que una persona puede encontrarse con Dios es poniendo su mirada en la persona de Jesucristo. No es cierto lo que se ha dicho como un proverbio que ha sido muy famoso a través de toda la historia, al menos de la historia contemporánea. Se ha dicho que todos los caminos, ¿verdad?, conducen a Roma, y esto lo aplican a la vida religiosa. Y dice, todas las religiones, todo lo que tiene que ver con Dios nos lleva a Dios. Independientemente de cuál sea la corriente, el camino, la forma de pensar, la doctrina que se sustenta, amado hermano, pero eso no aplica realmente para conocer a Cristo de una manera personal, para recibir la salvación de Dios, para conocer a ese Dios vivo que transformó el corazón de Nicodemo. Hay un solo camino, y ese camino se llama Jesús. Por eso es que Nicodemo, a través de la fe en la persona de Cristo, fue que él, hermano, pudo encontrarse de una manera personal con Dios. Por eso es que Jesús le dice: si quieres entrar o quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Dice que la salvación viene precisamente cuando, número uno, creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. En el momento que usted y yo creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, se produce una transformación en nuestra vida que, como decía yo Almo, solamente Dios lo puede hacer. Solo Dios puede producir ese cambio espiritual en nosotros, esa metamorfosis espiritual que nos lleva de ser, hermanos, pecadores bajo juicio, a ser pecadores perdonados, a pasar de la muerte espiritual en la que toda persona se encuentra sin Cristo y sin Dios, pasar de muerte a la nueva vida que produce Dios en el corazón de aquel que le cree. Por eso dice la palabra, estas palabras le dijo Jesús a Nicodemo en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la conversión no es el resultado de la, diríamos, de la elocuencia del maestro de Biblia, o del pastor que predica, o del hermano en Cristo que nos comparte la palabra de Dios. El nuevo nacimiento no es un lavado de cerebro superficial, no es un cambio de filosofía. El nuevo nacimiento es una obra espiritual que se produce en el corazón del hombre, y que esa obra viene directamente de Dios. Jesús menciona los dos elementos que hacen posible que Nicodemo pase de ser un religioso a un hombre con un encuentro personal con el Señor Jesucristo, de un hombre religioso a un hombre convertido, de un hombre que conocía de Dios a un hombre que conoce ahora a Dios, que son cosas muy diferentes. Y estas dos cosas, estos dos elementos son, hermanos, el agua, que está representando aquí la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos revela el mensaje de salvación, el camino de salvación que viene de parte de Dios a nuestra vida. De esta palabra, hermanos, que purifica nuestro corazón. Y fíjese que importante la relación del testimonio, el testimonio de Yoalmo con el poder de la palabra, porque él había conocido la palabra de Dios de sus padres desde muy temprano, pero como él decía, estaba extraviada su vida. Pero cuando él vino y volvió a la palabra, el Señor comenzó a hacer esa obra de restauración, de sanidad, de conversión, de transformación, hermanos, de la vida. Precisamente es lo que dice el apóstol Pablo, si usted va conmigo para leer en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Vea lo que dice aquí en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esta es la obra que hace Cristo cuando creemos que Él es el Hijo de Dios. Dice, para santificarla. ¿Y cómo santifica Dios a cada pecador, a cada persona que viene y se rinde a Él? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la conversión, amados hermanos, no es una obra de la elocuencia del hombre. La conversión es una obra que produce la palabra de Dios en la mente y el espíritu de aquel que se rinde, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso la fe es vital, la fe en Cristo es vital. Yo recuerdo a un hermano de acá de la iglesia que a él le gustaba leer la palabra y escucharla, pero dice él que el problema que él tenía para sentirse realmente realizado como cristiano, nacido de nuevo, amando a Dios y sirviendo a Dios, honrando a Dios, era que él no creía que Jesucristo era Dios. Él leía la Biblia, le gustaba escuchar, ¿verdad?, mensajes de la Biblia, pero el punto es que él no creía, no había llegado a ese punto de creer que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Jesucristo es el proyecto de salvación único, la única puerta de salvación a través del cual el hombre puede encontrarse con Dios. Y fue precisamente hasta el momento cuando él reconoció a Jesucristo como su Salvador personal, y reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, hermanos, que todo aquel conocimiento, toda aquella dulzura de oír la palabra de Dios se convirtió en una vivencia en su vida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento realmente él fue convertido en un hijo de Dios. Antes era un buen oyente, un simpatizante del Evangelio, pero ahora esta persona vino a ser un hijo de Dios precisamente porque le dio un espacio a Cristo, hermanos, en su corazón para creer. Así que cuando el Señor dice aquí en su palabra, si no naciere del agua, el agua es la palabra de Dios, que es la simiente, como dijo Pedro, es la semilla, la simiente santa, la simiente que produce la fe en nuestro corazón, la fe para salvación. Y el otro ingrediente que menciona el versículo 5 es el Espíritu. Si no naciere del agua y del Espíritu, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que a través de la palabra de Dios nos engendra espiritualmente hablando como hijos de Dios. Recuerdan que hace unos días atrás, cuando hablamos de Jesús como el Verbo de Dios, mencionamos este versículo que una vez más lo vamos a leer en Juan capítulo 1 y versículo 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de la nación judía, de la nación israelita. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le reciben? Los que creen en su nombre, los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Todos aquellos que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la fe en Cristo va primero. La fe en Cristo es la punta de lanza. La fe en Cristo es el rompehielo, el que va abriendo brecha en el corazón, en la mente del hombre. La fe en la persona de Cristo, esa palabra la usa el Espíritu Santo para engendrarnos. Voy a hacer aquí una comparación nada más para tratar de ilustrar la obra espiritual que el Espíritu de Dios hace en la vida del hombre para engendrarlo para Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, el cuerpo que Jesucristo usó para revelarse al mundo, el cuerpo físico de Cristo, fue formado en el vientre de la Virgen María de una manera sobrenatural. No fue como naturalmente sucede en la vida de los hombres, ¿verdad? La unión de un hombre con una mujer, de un esposo con una esposa, da como resultado un embarazo. Es decir, el hombre pone su semilla y esa semilla es fecundada y se forma la nueva persona, la nueva criatura, un bebé en el vientre de la madre, y a su tiempo lo da a luz. En el caso del cuerpo de Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de la Virgen María, y el cuerpo de Jesús fue engendrado en María, y ese cuerpo comenzó a crecer y nació en su debido momento. Ese engendramiento del cuerpo de Cristo en el vientre de María fue milagroso, fue una obra directa del Espíritu Santo. Traslademos eso, hermano, a la conversión a Cristo que sucede en la vida de todos aquellos que creemos. ¿Sabe que cuando usted y yo creemos a la palabra, lo que el mensaje de Dios dice acerca de la persona de Cristo, esa palabra se convierte en la simiente, en la semilla que el Espíritu Santo utiliza, hermanos, para crear la nueva vida en nosotros? Lo que conocemos como la salvación, lo que conocemos como la nueva vida en Cristo, es el Espíritu Santo el que usa la palabra de Dios, hermanos, y hace posible que usted y yo ahora nos convirtamos, no nosotros, sino Dios nos convierte en sus hijos. Por eso dice la palabra: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es como engendrar en el ámbito natural, sino de la voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una intervención directa de Dios. Hablemos de algunos testimonios más. Nicodemo, un religioso, ahora convertido al cristianismo, que siguió a Cristo, y hay evidencias en el Evangelio que siguió a Cristo hasta la cruz. Nicodemo fue un verdadero creyente en Cristo Jesús. Hablemos de Cornelio, otro hombre que aparece en el libro de los Hechos, un hombre militar dedicado a las armas, pero que conoció a Cristo, recibió a Cristo, creyó en la persona del Señor Jesucristo, y él se convirtió al Señor y fue un fiel cristiano, seguidor del Señor. Hablemos de Saulo de Tarso, un tremendo líder de su nación y religioso también, pero luego convertido al Evangelio de Cristo. Dice la palabra que cuando Pablo, después de su conversión, momentos después de su conversión, él quiso testificar acerca de lo que había sucedido en su vida, y se fue a la plaza principal ahí de la ciudad de Damasco para contar su historia de cómo él había conocido al Señor, cómo el Señor lo había encontrado, mejor dicho, a él en la entrada de Damasco. Pero dice la palabra que todos le tenían miedo, porque las personas no creían. Otros creían que era una trampa, ¿verdad?, que él estaba fingiendo que se había convertido al cristianismo para identificar quiénes eran cristianos en la ciudad de Damasco y así llevarlos a la prisión o llevarlos, ¿verdad?, al martirio por ser seguidores de Cristo. No creían en él. ¿Por qué razón? Porque el cambio, la transformación que sucedió en la vida, hermano, de Saulo de Tarso, fue tan dramática, fue tan radical, que la gente no creía. Eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso no viene de nosotros, sino es una obra, amados hermanos, del poder de Dios, del poder transformador de Jesucristo en la vida de aquel que se rinde a sus pies. Por eso, hermanos, este mensaje de salvación que está en la persona de Cristo tiene un fundamento que le diríamos que es el poder más grande que el hombre puede experimentar, y es el poder del amor, como hemos cantado en esta noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. La razón por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo, la razón por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, la razón por qué Cristo tuvo que sufrir la muerte, la razón por qué Cristo, mis amados hermanos, tuvo que tomar forma humana, tuvo que vestirse de este cuerpo lleno de debilidades y de tantas cosas que Él mismo padeció en su propio cuerpo, amado hermano, lo hizo precisamente porque el fundamento es el amor. El amor es el fundamento de todas aquellas cosas maravillosas de Dios para nosotros, comenzando con la salvación. Es por amor que Dios derramó la sangre de su Hijo en la cruz, para que usted y yo tengamos ahora vida eterna. Por eso dice la palabra que todo aquel que acepta el proyecto de Dios fundamentado en su amor y en su misericordia, dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? Lo que nos quiere dar es todo lo bueno que está en su corazón. A veces no nos explicamos cómo rechazar a Dios. No nos explicamos, después de que nos convertimos al Señor, tantos años, tanto tiempo perdí rechazando a Dios, rechazando el amor de Dios, cuando realmente la intención y el deseo de Dios es darnos lo mejor de su corazón. Porque Él sabe que usted y yo lo necesitamos. Usted y yo necesitamos el amor de Dios. Aunque lo hemos negado, a lo mejor, aunque a lo mejor no lo aceptamos, no le hemos creído, pero lo más grande que usted y yo necesitamos de parte de Dios es su amor, es su misericordia, es su gracia, y Él la ha extendido a través de la persona de Jesucristo para que usted y yo tengamos vida eterna. El propósito de Dios es que usted no se pierda. El propósito de Dios es que usted y yo estemos con Él en su presencia. Amado hermano, todas las cosas en la tierra son temporales. La vida misma es temporal. Los placeres del mundo son temporales. Dígame si no es cierto, la persona, por ejemplo, que se alegra con el licor o con la droga, después del efecto que produce el licor o la droga, ¿qué es lo que experimenta? Depresión, angustia, temor, vergüenza. precisamente porque no es eso lo que realmente el hombre necesita. Todas aquellas cosas que no pueden llenar nuestra vida, que no le pueden dar plenitud, son las cosas que menos necesitamos en nuestra vida. Pero Dios nos quiere dar su plenitud. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Un día dijo el famoso predicador Billy Graham, él dijo: hay un vacío en el corazón de todo ser humano, y ese vacío tiene la forma de Dios, y solo Dios puede llenarla. Solo Dios puede llenar, hermano, la aspiración más grande, la necesidad más grande del corazón del hombre. No es sexo, no es licor, no es fama, no es poder, no es riqueza. La necesidad más grande que hay en el corazón del hombre es el amor de Cristo, porque solamente el amor de Dios nos puede llevar a la realización de nuestras vidas. Así que rechazar el amor de Dios es lo que bíblicamente, y lo hemos leído aquí en la palabra, es la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Vino Cristo a condenar al mundo? No. Aquí dice claramente que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenarlo, sino que para que el mundo, es decir, las vidas, la humanidad, fuera salvo por él. Cristo no vino para condenar a nadie. Cristo no vino para enviar a las personas al infierno. Estamos equivocados los que piensan de esa manera. Cristo vino, dice, para que ninguno se condene, sino que todos sean salvos. Ahora, ¿qué es la condenación entonces? La condenación es rechazar. Dios no condena, el que se condena es el hombre. Cuando el hombre rechaza el amor de Dios, cuando rechazamos el plan de misericordia, el plan del amor de Dios que llena, hermano, el vacío de nuestro corazón, es cuando ya no tenemos en absoluto ninguna otra forma de conocer a Dios y de recibir la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el único camino es Cristo. Y si rechazamos el amor de Dios a través de Cristo, estamos rechazando la única forma como el hombre puede encontrarse con su Dios y recibir la bendición del Señor. Por eso, qué importante que en esta noche, al concluir esta reflexión, tomemos el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo tenía muchas razones. Era un hombre famoso, un hombre respetado dentro de la sociedad. A lo mejor era un hombre que tenía sus comodidades económicas, era un hombre religioso y al mismo tiempo líder religioso. Él, a lo mejor, si hubiera tenido una vida cómoda, se hubiera quedado tranquilo como estaba su vida en ese momento. Pero ve qué importante: a pesar de todas estas virtudes que él tenía, él sabía, él fue sincero consigo mismo. Sabía que aún todo lo que tenía no había llenado el vacío de su corazón, y se humilló. Imagínese un líder religioso de esta calidad, se humilló para buscar a aquel maestro sencillo, aquel maestro que lo seguían los pescadores, lo seguían los publicanos, lo seguían las rameras, lo seguían la gente, como en un momento determinado se le llamó a los seguidores de Cristo, la gente del vulgo. La humildad del maestro, del rabí llamado Jesús. Pero este hombre, hermano, no se detuvo ante todos los beneficios materialmente o humanamente hablando que él tenía. No lo detuvieron para humillarse y para venir a Cristo y decirle: Señor, las cosas que tú haces, las cosas que tú dices, solamente Dios las puede hacer en ti. Y él reconoció la gracia de Cristo en su vida. Qué lindo que nosotros también podamos humillarnos y aceptar del humilde Jesús la salvación, el amor de Dios, el medio de salvación para nuestras almas, que está en la misericordia, en la gracia y en el amor que Jesucristo nos trajo del cielo hasta la tierra. Cristo nos trajo, hermanos, el amor y la salvación de Dios. Recibámosla, abramos las puertas de nuestro corazón ¿Por qué rechazar el amor de Dios? ¿Por qué rechazar la gracia de Cristo? Antepongamos cualquier cosa, hermano, que estorbe nuestra vida. Estimado amigo, cualquier cosa que estorbe su corazón, cualquier prejuicio a Dios, a su palabra, a Jesucristo, anteponga todas estas cosas y con humildad, como lo hizo Nicodemo, aceptemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el portador de la salvación, que Él es el portador del amor de Dios que llena toda necesidad de nuestro corazón. Oremos en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo que en esta noche hemos hecho en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te agrada que tu pueblo, tus hijos, te busquemos, oremos a ti, echemos toda carga, toda ansiedad, toda necesidad, todo temor delante de ti. Te agrada, Señor, oír nuestra historia, contar nuestra historia. Yo sé que te ha agradado, Padre, la oración que hemos hecho aquí en este lugar. Te ha agradado las alabanzas que hemos entonado para ti. Te ha agradado, Señor, la historia de lo que tú has hecho, Señor, en la vida de Joalmo. Te agrada, Señor, que al igual que Nicodemo, recibamos tu palabra con humildad en nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos la gracia de Cristo, el amor de Jesucristo en nuestra vida. Que reconozcamos con humildad, Señor, que solamente Jesús puede llenar la necesidad, el vacío de nuestro corazón. Señor, te pido en esta hora por cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que ya te hemos conocido, los que ya hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y hemos recibido su salvación, su amor, su gracia, su misericordia. Te pido, Señor, que al igual que Nicodemo siguió a Cristo fielmente hasta el final, hasta el Calvario, así también cada uno de nosotros te sigamos a ti, Señor, fielmente hasta el final de nuestra historia, de nuestra vida. Pero si hay, Padre, aquí en la iglesia o personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación que han oído tu palabra y que a lo mejor les gusta oír el Evangelio y las cosas de Dios, pero que todavía, Señor, no han nacido del agua y de la palabra, del agua y del Espíritu. Todavía no ha sucedido ese milagro de transformación que solo tú puedes hacer cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo. Señor amado, que esta sea la oportunidad para recibir el amor de Jesús, la salvación de Cristo Jesús en nuestro corazón. Quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. Yo quiero, antes de cerrar este culto, hacer una invitación. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Ore al Señor y dele gracias. Si usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, dele gracias por ese amor incondicional, por ese amor sin barreras que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y dirigirnos a aquellas personas que todavía no han dado este paso de fe, de rendir su vida al Señor Jesucristo. En esta oportunidad, Dios le concede a usted el momento para que tome la decisión más sabia, la decisión que va a transformar su vida y va a transformar su futuro eterno, el darle su corazón al Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí en esta noche que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que ahí donde usted está, usted levante su mano, pero más que levantar su mano, levantar su corazón a Dios y decirle: Señor, yo te necesito en mi vida. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que necesite recibir a Cristo, recibir el amor de Dios en su corazón en esta noche? Ahí donde usted está, levante su mano y levante su corazón sobre todo a Dios, para que Dios haga ese milagro. Dios lo bendiga. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que quiera abrirle su corazón a Cristo en esta noche, o reconciliarse con el Señor Jesucristo en esta noche? Abra su corazón y dele una oportunidad al Señor en su vida. Yo voy a invitarle a que ore conmigo para recibir a Cristo en su corazón en esta noche, y las personas que nos escuchan por los medios de comunicación también, vamos a invitarles que oren conmigo en esta hora para entregarle su vida al Señor. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que soy un pecador necesitado de tu amor, necesitado de tu salvación. Este día, Señor Jesucristo, yo te confieso como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Dame la vida eterna que tú has prometido para todos los que te invoquemos. Señor, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna, Jesús. Este día, Señor, te rindo mi vida y te pido que permanezcas en mi corazón y en mi vida, Señor, y que yo pueda ver día a día, Padre, tu obra transformadora en mi ser, Padre, y que pueda servirte, amarte, honrarte, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, en esta noche, Señor. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Oh, gracias, Jesús amado. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por las personas que han hecho esta decisión en su corazón, Señor, de seguirte, de amarte, de honrarte, Padre. Te pido, Señor, que nos des la fidelidad, oh Dios, que nos des el poder de la fidelidad, Señor, para seguirte cada día de nuestra vida hasta el final. Señor amado, gracias te doy, Padre, y te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que los lleves, Señor, bajo tu mano protectora, Padre, hasta sus hogares, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. No olviden, les esperamos el viernes para que oremos juntos por nuestro país, el viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.